Quizás en casa cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Y seguimos recorriendo la semana con las clases de sexto y séptimo. Hoy estamos en este jueves 14 de mayo aquí con la profe. ¿Cómo anda, Julia? ¿Qué haces, Julia? ¿Bien?
Muy bien. ¿Vos cómo estás,
Monchi? Muy bien, muy bien. Aquí presto, listo para comenzar la clase. Sí,
bien.
Presto.
Presto pronto. Genial.
Presto pronto para comenzar la clase. Así que cuando quiera arrancamos. Solo le decimos que estamos en este teléfono para que se comuniquen rápidamente con nosotros si quieren hacerlo. 2512-0896. Y en la plataforma seguimos educando.gov.ar, ahí puedes chequear todo, todas las veces que se te ocurra.
Buenísimo.
Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Monchi.
Sí.
Ayer estuvimos trabajando sobre los censos.
Sí.
¿Para qué sirven? ¿Para cómo se hacen? Uh-huh. Yo conté un poco con...
Que había sido censista.
Fui censista. Uh-huh. Digamos que nos sirve para... saber qué cantidad de gente vive en el territorio, dónde
claro.
se concentra más cantidad de gente, depende del lugar donde viva, que nos servía también para saber un poco sobre nuestros orígenes. Hemos visto esto de la relación con la población afrodescendiente cuando trabajamos
sí.
sobre afrodescendientes, uh-huh. Las edades,
sí.
bueno, nos sirve para hacer algunas cuestiones y también cómo son los hogares, cómo son las
sí.
casas, cómo, qué acceso tienen a servicios. Y también vamos a ver que otra cosa que se estudia es cuáles son las condiciones de vida de
ajá.
la población. Y cuando pensamos en las condiciones de vida, pensamos en el acceso que tienen a poder, por ejemplo, comprar determinadas cosas.
Claro.
¿No? Hay un instituto que es el INDEC, uh-huh. que tal vez lo escucharon en la radio, en la tele.
¿Qué sería el INDEC?
El INDEC es el Instituto de el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
ajá.
de la República Argentina, ¿sí? Que estudia este tipo de cosas, que lleva adelante los censos y que también hace una encuesta permanente, que es que lo que busca saber es esto, qué acceso hay a poder comprar determinadas cosas, hay
claro.
una canasta que es la canasta alimentaria básica,
claro.
que son los alimentos para tener como una cierta calidad de vida.
Uh-huh.
Y después están otros productos que son los que tienen que ver más con el acceso a cierto, no sé, a la salud, a la educación, al transporte.
Bien.
Cuando no llegamos a la canasta básica alimentaria, se dice que estamos bajo el índice de indigencia, ¿sí? Bajo de la línea de indigencia.
Claro.
Y cuando no llegamos a esos que tienen que ver más con la salud, con la educación, con el transporte, con la cultura, que estamos bajo la línea de pobreza.
Bien.
Bueno, saber esas cosas también decíamos el otro día que nos servía para pensar cómo llevar adelante políticas que busquen mejorar las condiciones de
claro.
vida de la población.
Claro,
¿no?
Sin duda.
Bueno, entonces el INDEC estudia eso.
Uh-huh.
Y vemos que hay diferencias en nuestro país, según el lugar que vivimos, vamos a encontrar diferencias en relación a estas condiciones de vida, en el acceso a ciertos derechos.
Claro.
¿No? Estuvimos viendo también qué pasó con la conformación de ciudades.
Sí.
Y cuando hablamos de eso, vos nos contabas
uh-huh.
que naciste en Casilda.
Sí.
Y que Casilda miraban a Rosario, ¿no? Una ciudad grande.
Claro. Claro, porque
¿por
Casilda, vamos a poner, Rosario tiene 1,000,000 y pico de habitantes, en aquel momento también por ahí, Casilda era una población de 20,000, vamos a suponer, y entonces, digamos, las universidades no estaban ahí, estaban en Rosario, excepto alguna que hubo así, pero de agronomía, muy de campo,
sí.
y veterinaria, cosas así, pero las otras, de derecho, de arquitectura, bueno, tenías que ir a la ciudad grande, y en la ciudad grande encontrabas tú de todo. Había más cosas que en la ciudad más pequeña. Y a su vez, esa ciudad donde yo nací, venían otra gente de otros pueblos más chicos que tienen 500, 1,000 habitantes, que son re chiquititos.
Sí.
Y bueno, van a comprar a Casilda que les queda más cerca.
Claro.
Entonces, así, como que uno va abasteciendo al otro, digamos. Y los más chiquititos son como más cooperativos, digamos.
Está bien. Entonces, vemos que como en las zonas tales más rurales,
sí.
ahí como no... para satisfacer algunas necesidades, se va a la ciudad.
Se va a la ciudad, claro.
¿No?
La gente del campo migró además a la ciudad. O sea, la gran mayoría de los que vivían en el campo se fueron todos a vivir a la ciudad.
La verdad es que cuando vimos qué pasaba con el modelo agroexportador, uh-huh. que, bueno, se desarrolló mucho lo que tenía que ver con la industria agrícola, claro. todo lo que tiene que ver con el campo.
Todo lo que vos decías que iba pasando, yo lo vi que fue pasando así.
No, claro. Vivenciaste.
Sí.
Bueno, y veíamos que cuando fue la crisis del 30, que empezó a haber mucha desocupación, que el modelo agroexportador empezó a generar menos ganancias porque uh-huh. no se compraba lo que se producía, muchos de los que trabajaban en el campo se fueron a vivir a la ciudad.
Exacto.
En busca de trabajos en pequeñas industrias, digo, con esto claro. del modelo de industrialización por sustitución de importaciones.
Claro, y las industrias ahí eran todas referentes al campo, máquinas cosechadoras, tractores, herramientas para el campo.
Sí, también empezó a haber industrias que buscaban reemplazar las cosas que no llegaban importadas
claro.
en ese momento.
Claro.
Entonces vimos que mucha gente que había trabajado y que vivía en el campo pasó a vivir a las ciudades.
Sí.
¿Y qué pasó? Cuando llegan a las ciudades, capaz que no conseguían trabajo o que los trabajos que conseguían les daban salarios insuficientes
sí.
como para poder tener, por lo menos, alquilar una habitación en un hotel.
Una
Entonces,
vivienda,
¿qué pasó?
Claro.
Se empezaron a generar, vale, que veamos esto de cómo se pone bien los alrededores de las ciudades, se empezaron
sí.
a armar las villas miseria.
Uh-huh.
¿Y qué pasa ahí también, no? Con las condiciones de vida, con la posibilidad de acceso a ciertos derechos.
Claro.
Bueno, vamos a trabajar un poco sobre eso.
Sí,
vamos
perfecto.
Vamos a investigar un poco más como sobre el surgimiento de las villas, qué pasa con estas condiciones.
Sí, sí. Estamos con Valeria Snikovsky, doctora en Historia por la UBA, investigadora del CONICET, especialista en la historia de las villas. Valeria, bienvenida. Te saluda Monchi Balestra y aquí está Julia Parodi, nuestra profe de sexto y séptimo grado. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Qué bueno que estén con este tema que se trata tan poco en general.
Muchísimas gracias.
Sí, gracias por atendernos, Valeria.
Gracias a ustedes.
Te queríamos preguntar en principio cómo surgieron las primeras villas.
Bueno, las primeras villas en realidad existen desde antes que tuviéramos una palabra para nombrar a las villas. Es decir, nosotros hablamos de villas a partir de los años 50, es decir, a partir de mediados del siglo pasado. Pero las primeras villas existen de antes. Desde fines del siglo XIX había barrios muy precarios, que se les decía barrios de las latas. Y, bueno, ya aparecían en la prensa de una forma muy parecida a lo que es ahora, con muchos estigmas, muchos prejuicios, pero villas que conozcamos con esa palabra desde mediados del siglo pasado, es decir, desde la década de 1950.
Y tengo una pregunta, en general se asocia las villas con las ciudades, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué es eso?
Porque en las ciudades es donde la gente vive más, se dice, hacinada, es decir, con menos espacio físico. Entonces, en zonas rurales, en el campo, hay más espacio. También hay viviendas muy pobres, muy precarias, pero están más dispersas, no están todas juntas. En cambio, en la ciudad, por ser los lugares donde hay más posibilidades para trabajar, hay mejores servicios de salud, hay todo tipo de ventajas que no existen en zonas rurales, entonces, bueno, es donde conviene vivir, porque es más fácil sobrevivir para el que no tiene nada. En general también tiene sus dificultades, porque hay otros problemas en la ciudad que en el campo no existen.
Claro.
Entonces, bueno, pero sí, sí, se dice villas a barrios muy precarios que existen en las ciudades.
Y da una consulta, ¿qué quiere decir derecho a la ciudad?
Está buenísima esa pregunta. Del derecho a la ciudad se empezó a hablar popularmente hace no tanto, es decir, que empezó siendo un término que se usó en ámbitos académicos, que se usó en muy poquitos lugares, pero se popularizó en los últimos 20 años, 10, 20 años, no tanto tiempo. Y tiene que ver con una serie de derechos que antes ni se tenían en cuenta. Antes se hablaba del derecho a la vivienda digna y ahora se habla de algo más que eso, es decir, se plantea que hace falta tener derecho a los servicios básicos, luz, agua, bueno, gas prácticamente no hay en las villas, pero el agua es muy importante y el agua fue un problema hace unos días en la Villa 31, justamente en medio de esta pandemia, cuando estuvieron prácticamente 10 días sin agua. Pero digo, el derecho a la ciudad tiene que ver con el derecho al acceso a servicios básicos, el derecho a esto, a la salud, que decíamos antes, a tener una escuela cerca, al trabajo, a tener bueno, fuentes de trabajo también no tan lejos. Con eso tiene que ver el derecho a la ciudad y cada vez se lo reconoce con mayor entidad, es decir, que se le da más importancia cada vez al derecho a la ciudad. Se lo va tomando cada vez más en serio, porque es algo necesario también para la supervivencia. Ahora sabemos que el acceso a la salud es algo básico,
claro,
y lo tenemos bien claro en esta cuarentena.
Sí, tal cual. ¿Y qué fueron los planes de erradicación de villas?
Bien, con eso también tiene que ver el derecho a la ciudad. A medida que se va reconociendo el derecho a la ciudad, van quedando cada vez más lejos los viejos planes de erradicación, que eran desalojos obligatorios, desalojos compulsivos, es decir, que venía el Estado, y porque las villas generalmente están asentadas sobre tierras fiscales, y es decir, que son de propiedad del Estado, o bueno, los habitantes de las villas no tienen título de propiedad, entonces con ese argumento se podría decir, bueno, se tienen que ir. Hoy en día, como se reconoce justamente el derecho a vivir en la ciudad, el derecho a habitar la ciudad, entonces ya quedó fuera de las posibilidades la idea de desalojar obligatoriamente, porque para mucha gente significa, es decir, tener que irse de la ciudad es no tener acceso al trabajo, no tener acceso a la salud, muchas veces no tener acceso al agua, no tener la posibilidad de conseguir todo lo necesario para sobrevivir y para vivir dignamente, medianamente dignamente, ¿no?
Sí, aparte digo, como que una va generando también vínculos y va construyendo su propia vida en el lugar donde vive, ¿no? Como...
Exactamente. Es muy importante que se dejó de usar estos viejos planes de desalojo, los planes de erradicación de villas, que eran tremendamente crueles porque lo que hacían era desarticular, desarmar los vínculos que había entre las comunidades que vivían en un barrio. Uno tiene relación con sus vecinos, por ahí viven parientes también cerca. Entonces es muy importante que eso se mantenga y que no se desarme, para que la gente pueda también sentirse dentro de una comunidad.
Claro. Y una consulta, porque estábamos hablando recién sobre los censos y sobre los estudios que se hacen para medir las condiciones de vida. ¿Nos puedes decir para qué sirven?
Bueno, siempre es un problema con tener una idea de cuánta gente vive en las villas y en qué condiciones. Son importantes para poder dar respuesta a los problemas. Bueno, volviendo al tema del agua en la Villa 31, que fue un drama en esta cuarentena porque mucha gente no pudo tener acceso a ese servicio tan básico, por ejemplo, para lavarse las manos en medio de una pandemia. Hace falta saber cuánta gente vive en un lugar para poder regular y construir y dar una respuesta desde el Estado a todo lo necesario, por ejemplo, la construcción de infraestructura, la construcción, bueno, en este caso, de las cañerías que llevan el agua potable a las casas, algo tan básico como eso. Es importante saber cuánta gente vive en un lugar para poder construir un centro de salud que responda a las necesidades de esa población y no quedarse cortos, ¿no?
Claro.
O sea, saber bien cuántos médicos hacen falta para esa población, por ejemplo. Hablo de salud porque, bueno, en este momento es prioritario.
Claro, pero también sería el mismo caso con las escuelas. Digo, ¿cuántos chicos y chicas viven?
Exactamente. Tal cual. si tenemos una idea de cuánta gente vive, cuántos chicos y chicas viven, nadie se va a quedar sin vacantes en una escuela, porque la escuela pública va a poder dar una respuesta adecuada a la cantidad de población que hay en una zona, tal claro. cual.
Y tengo una consulta sobre por qué la ciudad de Buenos Aires se asocia mucho, los nombres de las villas son con números.
Eso tiene que ver con un requisito burocrático justamente vinculado muchas veces con los planes de desalojo. Es decir, que el estado de desalojo, y no digo erradicación, que es la palabra que se usaba en esa época, porque erradicación se usa para plagas, para insectos, claro. y en realidad estamos hablando de seres humanos. Por sí. eso usar los términos que usa el Estado muchas veces es mejor, bueno, descartar esas palabras. Uh-huh. Lo mismo con los números. Uno se acostumbró ya a decir Villa 21, Villa 11, 14, 21, 24, pero en realidad esas villas también se pueden nombrar con las palabras que sus mismos vecinos, sus mismos habitantes les dieron. Es decir, Barrio Padre Mujica, por ejemplo, hoy se cumplen 46 años de el asesinato de ese padre Mujica, que fue un cura emblemático de la Villa 31 y todas las villas de la ciudad. Entonces, nombrar a los barrios con de la forma que la gente que vive ahí quiere ser nombrada, es mucho mejor que nombrarlos con los números que el Estado les puso muchas veces para desalojar a sus pobladores.
Hay una villa en la ciudad de Buenos Aires que llama, que se la nombra Ciudad Oculta. Sí. Digo, como que también, ¿no? Dice un poco de esto de cómo se ubican a las villas en la ciudad y qué lugar ocupan.
Exacto, exacto. Muchas veces se buscó ocultar a las villas construyendo muros, negando su existencia en los mapas. Muchas veces no figuran en los mapas. Muchas veces están invisibilizadas también en los medios, salvo cuando pasa algo que se puede estigmatizar, como puede tener que ver con un crimen, con las drogas. Bueno, por eso me parece tan importante que ustedes le estén dando lugar al tema desde otro lado diferente.
Bueno, muchísimas gracias por tal información. Vos te dedicás, sos historiadora. Y te dedicas sobre todo como a este tema. ¿Cómo fue que te surgió el interés?
Bueno, a mí el tema me interesa muchísimo y yo empecé dando apoyo escolar en la Villa 31 con un grupo que ahora se llama Voluntades. Le decíamos la escuelita y dábamos apoyo escolar los domingos para los chicos y las chicas de la Villa 31. Yo estaba en el secundario y con un grupo de amigos íbamos los domingos a dar apoyo escolar. Después decidí estudiar historia y vi que en la carrera el tema no existía y que había una historia enorme de organización en las villas de Buenos Aires y en las villas del país que no existía en la carrera. Entonces me dediqué de a poquito, bueno, a ir investigándolo. Ahora hace muchos años que escribo y leo y busco información sobre el tema y voy tratando de a poquito, junto con otra gente que ahora sí se está dedicando a esto, a ver qué pasó en todos esos años en que existieron un montón de grandes organizaciones en las villas, cómo dieron respuesta desde los barrios a esos planes de desalojo masivo. Entonces, bueno, a eso me dedico ahora. Y también a enseñar, también, bueno, estoy dando un seminario sobre historia de villas, así que en eso estoy.
Valeria, te quiero preguntar, porque siempre me llamó mucho la atención desde lo cultural, la convivencia entre lugares tan cercanos y tan opuestos, ¿no? Digamos, barrio, no sé, como Puerto Madero y la villa, ahí pegado, ¿no? Y a su vez... ver cómo gente de Puerto Madero consume culturalmente la música de la villa, vamos a suponer, ¿no? Quiero decir que hay un intercambio cultural. No sé, ¿cómo ves eso?
Bueno, siempre existió como un vínculo fuerte entre la villa y los barrios de alrededor, en especial desde el trabajo, porque bueno, la gente de la villa, la mayor parte trabaja fuera de la villa, trabaja en los barrios de la zona. También, bueno, hay una identidad muy fuerte que lo que genera es música, que después se escucha en otros barrios de la ciudad y del país. También es interesante cómo la feria, por ejemplo, en la Villa 31 hay una feria donde se consiguen, por ejemplo, comidas que en otros barrios de la ciudad no existen o que son muy difíciles de conseguir, como la comida de los Andes, que, bueno, hace que vaya gente de otros barrios a comprar a la feria de la Villa 31. Entonces, sí, hay un intercambio. También en la literatura las villas tuvieron una presencia importante, así como decía que muchas veces en los medios estuvieron invisibilizadas. Los escritores históricamente tuvieron una sensibilidad que les hizo ver esto que en otros lugares no existía. Por ejemplo, Haroldo Conti escribió un cuento hermoso que se llama Como un león, que se los recomiendo, de un chico que vive en la Villa 31. Bueno, después está el libro Villa Miseria, también es América. También, bueno, hay mucha música, libros, cosas interesantes para leer sobre villas y también producidas por la gente de las mismas villas.
Claro, claro. Y en un minuto, te voy a hacer una pregunta un poco difícil, pero ¿cómo vislumbrás el futuro? ¿Sos optimista, digamos, en ese amalgamar de la cultura? ¿Hacer, digamos, que de ahí hay una sola cultura o sentís que se dividen las aguas?
Bueno, justamente si hablamos de la historia de las villas, me parece muy interesante que son lugares donde, como viven muchos migrantes que vienen de las provincias de Argentina o de los países limítrofes, es un lugar donde las mezclas culturales se dan de una manera hermosa. Entonces, claro, de ahí nacen también cosas que uno ni se imaginaría. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen de Copacabana, las recomiendo averiguar y leer de qué se trata esa fiesta, porque es algo que pasa acá muy cerquita de los barrios de Capital. De hecho, bueno, pasa en un barrio de Capital, en varios barrios de Capital de la ciudad de Buenos Aires, y de la que muchas veces no se sabe demasiado. Entonces, claro, sí, esas mezclas culturales ahí se dan con una fuerza muy especial.
Claro. Muchísimas gracias, Valeria.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Clarísima, sí. Valeria.
Yo fui a una fiesta de la Virgen de Copacabana.
Qué en buena
Bajo
onda.
Flores.
Qué buena
muy
onda.
Buena.
Muy buena, ¿no?
Sí.
De todo, se come rico, se baila,
sí,
rico.
Mucho baile. Mucho mucha
baile.
Música, muy divertido.
Qué lindo. ¿Cuándo es? ¿Te acordás? ¿Cuándo es? Como para recomendar.
Vamos, ahora lo buscamos.
Sí, lo buscamos y lo compartimos esas cosas, claro. Bueno, y música de la villa, que era lo que estábamos hablando también, ¿no?
Bailando, yo lo hablaba.
Claro, claro. Qué buena onda. Bueno, y así nació la cultura de esta música que vamos a escuchar acá y uno de los referentes más populares. Ahí va.
Cumbia villera. Ritmo de tambores empieza a escuchar, silbido a los guachines comienza a llamar y toda la esquina se pone a bailar. Cuero y zapatillas, la cumbia de la villa. Ritmo de tambores se empieza a escuchar, un silbido a los guachines comienza a llamar y toda la esquina se pone a bailar. En cuero y zapatillas, la cumbia de la villa. A escuchar, silbido a los guachines comienza a llamar y toda la esquina se pone a bailar. En cuero y zapatillas, la cumbia de la villa. Ritmo de tambores empieza a escuchar, silbido a los guachines comienza a llamar y toda la esquina se pone a bailar. En cuero y zapatillas, la cumbia de la villa.
sabrosa cumbia villera para bailarla como tú quieras. Cumbia sabrosa cumbia villera para bailarla la noche entera.
Atención sexto y séptimo grado. Seguimos educando.